A los que hirió el desamor. 1. Eros y Agape. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Este título de una novela de Raymond Carver expresa una perplejidad muy posmoderna. Los hombres entablamos dos tipos de relaciones básicas. Relaciones infrapersonales, que pueden ser meramente físicas, como por ejemplo dos personas que chocan entre sí al doblar una esquina, o biológicas, los que compiten en una prueba de atletismo, o instrumentales, como la que hay entre el médico y el paciente, o el empresario y el trabajador. Y relaciones no infrapersonales, sino interpersonales, en las que reconozco al otro como un fin en sí mismo, un tú. Me abro a él indefenso y vulnerable, no como sujeto interesado, sino como yo. Y el otro corresponde del mismo modo, hace de mí su tú. Este tipo de relaciones interpersonales, de respeto, de reconocimiento de la dignidad absoluta, pueden tener distintas profundidades: simpatía, amistad, noviazgo, matrimonio, filiación, fraternidad, caridad. A este tipo de relaciones es a lo que llamamos amor. El amor, a su vez, posee dos dimensiones, Eros y Agape. Eros es la fascinación que provoca el amor, su dimensión ascendente. Amar produce entusiasmo por, primero, el valor que descubro en el otro, por sí mismo, no porque me reporte algún tipo de servicio o beneficio. Amar a alguien es ponerse frente a él y decirle: es bueno que existas, es bueno que estés en el mundo. Y aquí sigo a Joseph Pieper. Amar a una persona o una cosa es estar empeñado en que exista, no admitir en lo que dependa de uno la posibilidad de un universo donde aquel objeto esté ausente, así decía Ortega. O Gabriel Marcet, amar a una persona es decirle: tú no morirás. Es una continuación del amor creador de Dios. Qué maravilla es que existas, que estés sobre el mundo. Amar produce entusiasmo en primer lugar por esto, por el valor que descubro en el otro, es bueno que existas. Y en segundo lugar, por el valor que reconozco en mí mismo por el hecho de amar. Las relaciones infrapersonales, utilitarias, no se entablan con todo el ser. Pero el amor es un acto de toda la persona que implica a todo nuestro ser. Y precisamente en ese decir a alguien tú, llego a ser un yo. Al reconocer la dignidad del otro, descubro la mía, sobre todo si el otro me corresponde con su amor. Entonces afirmo: es bueno que yo exista. Estos son los dos motivos del entusiasmo del amor. Es bueno que tú existas, es bueno que yo exista. Pero además del eros, de esta dimensión ascendente, el amor tiene también una dimensión descendente, el agape, que es la entrega, la preocupación por el bien amado, que lleva a la alegría de la donación, la renuncia, la entrega, la generosidad y hasta el sacrificio. El anhelo de preservar al ser amado es una fuerza centrífuga. Amar es ejercitar la capacidad de morir a sí mismo por alguien. Lo contrario al amor es el deseo de mera vida, vivir a toda costa. La lógica de la supervivencia es diametralmente opuesta al eros y su lógica de muerte. Como dice Han, el superviviente equivale a un no muerto que está demasiado muerto para vivir y demasiado vivo para morir. Hemos desaprendido a morir porque no somos capaces de entregar la vida a los demás. Eros y Agape, por tanto. En la relación de ambas dimensiones, el amor se purifica y acomoda a la condición espiritual corporal del ser humano. Cuanto más se encuentran el Eros y el Agape la justa proporción y unidad, más verdadero es el amor. Lógicamente, ambas dimensiones, Eros y Agape, se dan en distinta medida según el tipo de amor: simpatía, amistad, noviazgo, matrimonio. La lógica comercial es útil para la supervivencia, pero impide o al menos dificulta el Eros y el Agape del amor. El Homo consumens es torpe para el amor erótico. Su mirada hunde sus raíces en un corazón egocéntrico. Experimenta atracción hacia alguien por la utilidad que le puede reportar. Es sensible a lo valioso para mí, pero no se entusiasma ante lo valioso en sí. A su vez, ese ensimismamiento dificulta que el homo consumens sea querido por los demás. Es, por tanto, torpe en amor erótico. Pero también es torpe para el amor agápico, para el sacrificio, para la entrega, porque persigue la salud, el placer, la supervivencia, la mera vida, y el amor, en cambio, es un ejercicio de la capacidad de morir a sí mismo. Por eso el homo consumens fracasa en lo esencial de la vida, el amor, y por eso es infeliz. En lugar de homo amans, se podría llamar homo dramans. La película de Antonio Benigni, La vida es bella, está protagonizada por un hombre optimista compulsivo del que no se ofrece ninguna explicación. En cambio, el film de Franz Capra, Qué bello es vivir, cuenta la historia de un hombre que recuerda el sentido de la vida cuando descubre el bien que ha hecho a los demás. El imperativo del optimismo es ideología, mientras que la alegría del amor es vida. Hace mucho tiempo, un gran cantante llamado Nino Bravo lanzó a los primeros puestos de la audiencia un tema titulado A los que hirió el amor. Hoy se podría parafrasear A los que hirió el desamor. Vamos a ver algunas manifestaciones de la involución amorosa que produce la lógica comercial en los dos principales tipos de relaciones personales, la amistad y el matrimonio. 2. El mero contacto. La amistad nace cuando se encuentran dos personas con una cierta afinidad. Un mismo origen, profesión, afición a la lectura o al deporte, ideal. A veces esta simpatía inicial, rica en sentimientos y en sobrevaloración recíproca, es la ocasión de un sincero conocimiento personal. Si se acepta al otro tal y como es, venciendo la tentación de convertirle en una pieza del propio mundo, surge la unión de personas independientes en el respeto mutuo que se denomina amistad. Este tipo de relación basada en la libertad y confianza es un ingrediente importante de la felicidad. Por su carácter desinteresado, abierto y discontinuo, aguanta mejor que otros tipos de amor el paso del tiempo. Es frecuente que los amigos de la juventud continúen siéndolo en la madurez y en la vejez. El corazón de la amistad es el diálogo. No solo sobre el tiempo o la actualidad, sino sobre el mundo interior de los amigos. Por eso se dice que la amistad es compartir secretos. El diálogo amistoso se compone de confianza para compartir la intimidad y de escucha acogedora. Una referencia literaria del poder de la escucha es la novela de Michel Ende, Momo. Está protagonizada por una niña a quien todos buscan o buscaban para charlar. Y no es que siempre tuviese un buen consejo, o supiese tocar un instrumento muy alegre, o leer las líneas de la mano, nada de eso. Escribe Ende, lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie más, era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizá algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de repente cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O que los tímidos se sintieran de repente muy libres y valerosos. O que los desgraciados y agobiados se volvieran confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones, que no importaba nada, y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre los hombres, y que por eso era importante, y su singular manera, a su singular manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Aprender a escuchar requiere un largo aprendizaje, porque constituye un estilo de vida. Un maestro extraordinario de la escucha ha sido Franz Halix, que nos ha legado valiosos consejos y experiencias en un librito titulado Escuchar para Ser. Entre los menores de edad no es posible una verdadera amistad porque no poseen mundo interior que compartir. Por eso los pequeños cambian constantemente de amigo favorito. Tampoco el Homo consumens posee una rica interioridad. Atrofia la razón teórica e hipertrofia la razón práctica para satisfacer sus necesidades vitales. Sus conversaciones tratan casi exclusivamente de sueldos, viajes, hoteles, coches, gastronomía, tecnología, deportes. Su vida apenas puede llamarse historia porque no hay un yo que se dirija libremente hacia un fin. Es un super ratón. No es capaz de confidencia ni de escucha. La intimidad es la esfera de los valores, convicciones y experiencias que configuran cada persona. Un centro sagrado que hace da lugar a su posición en el mundo, pero que también necesita ser protegido del mundo. El pudor es la actitud instintiva de no exponer lo que uno es a los ojos de quien no lo pueda comprender o no lo vaya a respetar. El animal no siente pudor porque no posee intimidad espiritual. La unidad personal de alma y cuerpo inclina a un recato no solo interior, sino también exterior. La pobreza espiritual conlleva una concepción del cuerpo meramente corporal. Si no se posee intimidad y se vive en la exterioridad, la comunicación se rige por las leyes del mercado, la visibilidad y la inmediatez. Ningún otro lema domina tanto la vida social como la transparencia. Como explica Hahn, no se trata de un imperativo moral, sino económico. Es preciso alisar la realidad para insertarla en el torrente del capital, la comunicación y la información. Las cosas se tornan transparentes cuando se reducen a la dimensión del precio. Las imágenes, cuando liberadas de toda profundidad interpretativa, transmiten su mensaje a primera vista. Las acciones, cuando se someten a protocolos de cálculo y de control. El lenguaje, cuando es formal, carente de toda ambivalencia. El tiempo, cuando se nivela como sucesión de presentes inconexos. Parafraseando a Descartes, el primer principio de nuestra cultura de la hipervisibilidad es aparento, luego existo. Cada sujeto es objeto de su publicidad. Las redes son el reino de los perfiles ficticios. Los avatares convierten a las personas en imágenes mediáticas, simulacros que no representan a nadie real y que llevan vida propia. La conexión digital tiene algo de panóptico voluntario. Esas viejas prisiones cuyas celdas estaban dispuestas en torno a una torre central que permitía una vigilancia total de los reclusos. La privación de intimidad formaba parte de la pena. A diferencia de ellos, los habitantes del panóptico digital se exhiben voluntariamente. Colgamos nuestros viajes, comidas, lecturas, peinados, habitaciones, bailes, a cambio de controlar los de los demás. Esta democratización de la vigilancia conduce a la uniformidad, a la renuncia a la esfera privada. La conexión digital es muy distinta de la comunicación personal. Esta es narrativa y se demora contando historias y sucedidos. La auténtica escucha es una inapreciable entrega de silencio y tiempo. Como ya dijo Platón, un amigo es un ladrón de tiempo. En cambio, la conexión digital es aditiva, instantánea, refleja, contagiosa, viral. El flujo de interacciones de la conectividad es inasumible. Llamadas, mensajes, WhatsApps, Telegrams, posts de Instagram, YouTube. Vivimos en un estado habitual de alerta insustancial que cansa, paraliza la capacidad analítica, perturba la atención, provoca inquietud general, incapacita para asumir responsabilidades. La pantalla es un escudo que defiende del compromiso inherente al encuentro real de personas reales. Libera de los condicionamientos del ser vistos e incluso del ser oídos. Ofrece el control de lo que interesa y de lo que no, con solo deslizar el dedo índice por la pantalla. Por eso, aunque el smartphone acerca a todos nuestros contactos al alcance de un clic, impide entablar verdaderas relaciones personales. Es muy significativo que el Internet de las cosas vaya progresivamente sustituyendo la conexión con las personas por la conexión con las máquinas. El ordenador, el teléfono, la domótica registran todos nuestros movimientos y nos facilitan la vida. Pero el amor no circula. La red no forma grupo, sino grumo de individualidades. Los seguidores y los likes de las redes son cuantitativos, no cualitativos. Si hago de lo digital mi forma normativa de comunicación, no adquiero o pierdo las habilidades necesarias para la relación personal. La capacidad de mirar a la cara, de empatizar, de escuchar, de reflexionar, de esperar, de meditar. Y paradójicamente, la sensación de soledad se hace cada vez más desesperada. Obviamente, la responsabilidad de esta involución desde la amistad al contacto no es de la tecnología. Somos nuevos ricos tecnológicos. Y un día se nos dirigirá el duro juicio que hoy hacemos de las inhumanas condiciones de vida en los inicios de la revolución industrial. 3. El mero sexo. Imaginemos un grupo de amigos. Al cabo de un tiempo, dos de ellos se enamoran. Se trata de un amor distinto al de amistad. Les gusta estar solos y no con el resto del grupo. Querrían estar juntos todo el día y no solo algunos momentos. Y crean un mundo propio de costumbres y proyectos. Es decir, ha surgido entre ellos un tipo de amor caracterizado por la unidad, la totalidad y el proyecto de vida en común. Como todo amor, tiene una dimensión erótica y otra agápica. Se percibe, como escribe Benedicto XVI, como arrebato, eros. A través del amor, el hombre y la mujer experimentan de manera nueva, el uno gracias al otro, la grandeza y la belleza de la vida y de lo real. Pero si lo que experimento no es una simple ilusión, si de verdad quiero el bien del otro como camino también hacia mi bien, entonces debo estar dispuesto a descentrarme, a ponerme a su servicio, hasta renunciar a mí mismo, agape. La fascinación inicial necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino la felicidad posible en esta vida. Este amor entre el hombre y la mujer, en el que intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, es el arquetipo de todos los demás tipos de amor. Por eso se le llama sin más erótico, y se identifica muchas veces con sexual. Sin embargo, eros y sexo son distintos. La relación erótica se caracteriza por ser absolutamente individualizada, insustituible, inmultiplicable, incondicionada. Toda relación no superficial es de alguna manera erótica. El eros no implica necesariamente sexo. En la amistad o en la maternidad se da una erotización que no lleva a lo sexual. Por su parte, el sexo es un modo de unión erótica y no solo de impresión cuando manifiesta un compromiso voluntaria e indefinidamente duradero con el bienestar del compañero o de la compañera. El amor erótico se caracteriza por tres rasgos que lo distinguen del mero sexo. En primer lugar, el éxtasis, tomando la expresión de López Quintás. Es decir, un entusiasmo que provoca la alteridad, el descubrimiento de un alter ego, otro yo. El otro posee una dignidad absoluta como la mía. Si se rebaja a objeto sexual, se cosifica. No existe la personalidad sexual. El amor arranca al otro de la masa y lo convierte en alguien bien definido con quien conversar para que suceda el futuro, indefiniendo el propio futuro. En primer lugar, por tanto, el éxtasis. En segundo lugar, la contemplación. El otro es un misterio, no es un cuerpo. Se percibe por contemplación, no por exposición. Posee un semblante personal, no una cara. Se añora, no se desea. El Eros requiere un proceso de seducción, no un mero rollo. Y en tercer lugar, además del éxtasis y la contemplación, el cuidado. El amor erótico da lugar a lo dos, como dice Han, no a un mero uno con otro uno. El Eros es una narración, no simple excitación. Su tiempo es el futuro, no el presente. Es el ámbito de la caricia, no del control. Es donación, no intercambio. Es teología, no terapia. Es acontecimiento, no vivencia. Es vida buena, no buena vida. Bauman escribe: el acto de llamarse por su nombre de pila funciona para los amantes como única garantía de que en este hoy quede incorporado realmente el ayer de esos dos individuos hasta entonces separados. Y significan la disposición a unir un mañana compartido a ese hoy individual medio compartido, medio separado de cada uno de ellos. El mañana que siga a esa unión diferirá necesariamente del hoy, igual que difiere de los ayeres. Juan será Juan y María, María será María y Juan. Bien, el éxtasis, la contemplación y el cuidado, por tanto, son los tres grandes rasgos del Eros. Jean-Luc Marion escribe: recuerdo que cuando llegué a las universidades de Estados Unidos, lo primero que recibí fue esta recomendación: no tengas sexo con tus estudiantes. Bueno, eso ya lo sé, nunca lo hago. El comentario es sintomático de una sociedad pornográfica y, por tanto, pobre en erotismo. Y es que, en efecto, la posmodernidad reemplaza los tres rasgos que acabo de citar del Eros por sus contrarios del mero sexo, que serían los siguientes: el vértigo en lugar del éxtasis. El materialismo interpreta las relaciones afectivas desde el referente animal. La alteridad deja paso a la pulsión. Es incapaz de fundamentar la dignidad absoluta y, por tanto, la indignidad de toda clase de uso y abuso de la persona. Leyes como el aborto o la eutanasia transmiten a la sociedad que el ser humano es disponible. La política contra la violencia de género fracasa porque es solo sintomática, no va a las raíces. El mero sexo, además del vértigo, se caracteriza por ser pornográfico. Pornografía en lugar de contemplación. Escribe Jean-Luc Marion: en la pornografía no hay experiencia del otro, que solo es visto como un objeto. Lo único que hay es experiencia de uno mismo y muy triste. La pornografía no solo insulta al otro reduciéndolo a cosa, sino también a quien la consume. Las series, la publicidad e Internet embotan la sensibilidad y desaprenden a contemplar. La Edad Media, en la que los niños se inician en la pornografía, ha bajado a los 8 años. Vértigo, pornografía y, en tercer lugar, el mero sexo se distingue por el consumo. Consumo en lugar de cuidado. El amor fuerte y duradero entre un hombre y una mujer es considerado posesivo e insano. Resulta significativa la respuesta de un director de cine español a la pregunta de la periodista: ¿es la monogamia antinatural? Responde: viviríamos más felices con el poliamor o las relaciones abiertas. sería un logro maravilloso y nos lo pasaríamos mejor. Pero la posesión del otro es algo muy humano. Tenemos algo muy competitivo, la sensación de que te pertenecen las personas. No solo en las relaciones, ocurre en lo laboral o entre hermanos. Por tanto, el mero sexo, hoy imperante en la sociedad, se caracteriza por el vértigo, la pornografía y el consumo. Sin Eros, el sexo se convierte en una fuerza centrípeta, no centrífuga, dirigida a satisfacer el deseo individual. Pero la atracción sexual es un fenómeno biológico, no amoroso. El apetito sexual se excita y se extingue inmediatamente. Los rollos son un producto para ser consumido en una noche sin mayores consecuencias. No contienen un proyecto de vida en común. El puro sexo es una engañosa respuesta al anhelo de superar la propia vida individual en la unión con otra persona. Como escribe Erich Fromm, el orgasmo sexual asume un carácter que lo asemeja bastante al alcoholismo o a la afición a las drogas. Como ellos, es intenso, pero también transitorio y periódico. La pasión sexual es una mezcla de placer y de temor a complicarse la vida. Nunca se sabe qué puede seguirse de una relación de bolsillo. Vuestras vidas, vuestras miradas, se encuentran a través de una estancia llena de gente. Surge la chispa de la atracción. Charláis, bailáis, reís, compartís una bebida o un chiste, y casi sin daros cuenta, uno de vosotros pregunta: ¿en tu casa o en la mía? Ninguno de los dos andáis buscando nada serio, pero sin saber cómo, una noche puede convertirse en una semana, luego en un mes, un año o más, escribe Catherine Jarvie. Para evitar los inconvenientes de las relaciones emotivas, nuestra racionalidad de consumidores proyecta sobre el amor conyugal las características del mercado, de las compras, de las inversiones. Garantía de satisfacción. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Ausencia de efectos secundarios. Anticoncepción. Y una regulación precisa de las condiciones que permita contabilizar esa relación, compatibilizarla con la autonomía personal. Por eso la visión romántica del amor, hasta que la muerte nos separe, aparece como insensata, utópica e indeseable. Es mucho más razonable entablar una convivencia a prueba, a ver qué pasa, garantizada, abierta a su libre disolución por cualquiera de las dos partes. O bien uniones a tiempo parcial, en las que cada uno vive en su propia casa o se regula un preciso régimen de relaciones, derechos y deberes. La paradoja es que toda esta racionalidad comercial no funciona en la relación afectiva, sino que provoca un efecto contrario al deseado. Se busca atenuar la soledad o la inseguridad de la vida individual, pero la ausencia de un compromiso estable de cada uno por el bienestar del otro obliga a ambos a estar constantemente alerta para ponderar si están aprovechando las mejores oportunidades y prevenir la ruptura unilateral del otro. Los asesores, con frecuencia los tertulianos, los famosos, las series, aconsejan valorarse más, cuidarse más, prestar más atención a la propia capacidad de placer y satisfacción, aminorar la dependencia del otro, atender menos a sus demandas de atención y cuidado, examinar con mayor distancia el balance entre ganancias y pérdidas, preguntarse más a menudo qué gano yo con eso y exigir más espacio. En cuanto se introduce esta inseguridad, ambos se debaten entre la sumisión y el dominio. Este tipo de relación es autodestructiva. Los sacrificios de la vida en común se hacen insoportables cuando no existe un proyecto de vida, lo mismo que nadie invierte en la construcción de una carretera que no lleva a ningún destino en particular. Un efecto paradójico semejante provoca la proclamación del derecho a la libre elección de la identidad sexual. El carácter no definido ni definitivo de la propia identidad sexual es una fuente de ansiedad, porque siempre pesa la sospecha de que está viviendo una mentira o un error, de que algo de crucial importancia ha sido pasado por alto, ignorado u olvidado, o no se ha probado, o no se ha explorado, de que no se ha cumplido con un deber vital con uno mismo, o de que ciertas oportunidades de gozar de una felicidad desconocida, completamente distinta de cualquier felicidad experimentada con anterioridad, no se ha sabido aprovechar a tiempo y se perderán para siempre si continúan pasándonos desapercibidas. Así se expresa Bauman. En definitiva, para que el sexo conecte con el amor, la seguridad y la inmortalidad a través de la descendencia, se necesita sustraerlo de la lógica del consumidor. La acumulación de experiencias amorosas no enseña, sino que incapacita para amar. Se puede aprender a realizar una actividad de reglas fijas, por ejemplo en la medicina o en el fútbol, pero en el amor dos personas se introducen en un territorio inexplorado. La joven esposa de Otto von Bismarck, el famoso canciller de hierro, una mujer sencilla y tímida que no solía acompañarle en sus altas misiones políticas, le escribía en una ocasión: «Me olvidarás a mí que soy una provincianita entre tus princesas y tus embajadoras». A lo cual Bismarck contestó: «¿Olvidas acaso que te he desposado para amarte?». No se puede estar seguro de las probabilidades de supervivencia de este amor, ni calcular su esperanza de vida. Esta fragilidad hace que sea más preciado aún. Es quebradizo, sutil, delicado, inspira sentimientos protectores, hace que nos venga ganas de abrazar, acariciar y adular.